Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Aunque señores, también nos escuchan en Europa, que ya es de noche, tarde noche, y por qué no también en el continente asiático y en el Medio Oriente, porque aunque no lo crean, hay una comunidad cubana muy grande ahí en el Medio Oriente, incluyendo Turquía, muchos cubanos por esa zona. Mis amigos, hoy, como siempre, nuestra productora Bertica Arrabal, nuestro ingeniero sonido Mike Vázquez, con su gran consola, al estilo del desaparecido Barry White. Y bueno, me señala por interno Bertica que demos a conocer nuestro correo electrónico. Es así: Deportes con los Grandes, @gmail.com. Y señores, conéctese con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Ahora Mike y Bertica, nos vamos a nuestro primer segmento, porque hoy nos vestimos de grande con un púgil cubano que ha hecho historia en el boxeo amateur y también profesional. Adelante con nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de contar hoy con la presencia de un pugilista cubano. Nació en el mes de febrero, un día antes de una fecha señalada para todos, el Día de los Enamorados o el Día de la Amistad y el Amor. El 13 de febrero, el 14 es este día que señalé, nació en 1988 en nuestra querida islita de Cuba. Y bueno, a nivel amateur, señores, logró en el peso mosca en el año 2006 el título en el Campeonato Mundial Juvenil, un evento que comenzó en Yokohama, Japón, en 1979. Ahí Cuba no participó, sí lo hizo en Santo Domingo en 1983 en la segunda versión. Y bueno, recordar que en ese evento muchos cubanos se proclamaron campeones, entre ellos el desaparecido Ángel Espinosa Capó. Y a partir de ahí, bueno, Cuba ha ganado muchos títulos en campeonatos mundiales juveniles. Y Marruecos organizó, la ciudad de Agadir, en el 2006, el campeonato mundial de boxeo a nivel juvenil. Y ahí el habanero Alexei Collado Acosta se proclamó campeón mundial, al cual le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Alexei.
¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, ya señalé algo de Alexei Collado, que bueno, en 2006 le ganaste, entre otros, a Khalid Sheikh Jaffay, y aquella pelea con Luis Llanes. En 2017-2018 interveniste en muchos eventos nacionales en Cuba en 51 kilogramos. Y bueno, recordar aquella derrota contra el olímpico cubano Andy Lafita. Pero vamos a hablar de ti, porque también hiciste historia en Europa. En el 2008 decidiste quedarte en Irlanda junto a Ismael, Mike Pérez, Luis García. Y bueno, un grupo grande se han quedado allá en Europa con un sueño, señores, con una meta: buscar cosas grandes en el boxeo profesional. Pero Alexei Acosta Collado, ¿no? O Collado Acosta. Sí. ¿Dónde nació Alexei en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací ahí en La Habana, en La Lisa, y me crié ahí en La Lisa, en Novoa, donde hay muchos grandes también, Jorge Hernández, que en paz descanse, y fue un gran
boxeador. Así mismo, sí, Jorgito es ahí.
Sí, fue uno de mis entrenadores también en el equipo Cuba. Y José Luis Gómez también vivía por ahí, en la esquina de mi casa, Rolando. Es un municipio que siempre ha tenido muchos buenos golpeadores. Y ahí es donde me hice mi crianza, yo en La Lisa.
Sí. Y bueno, me imagino que desde pequeño, aparte que en el béisbol gusta mucho ir en La Habana, sobre todo en Tuba, porque no, el equipo azul de Industriales, porque naciste en 1988, o sea, ya en 1998, cuando tenías 10 años, ya conocías del equipo de azul de Industriales, y conocías también de los logros del boxeo cubano en esa época, en los años 90, ¿no? ¿Por sí, qué claro, te inclinaste por el boxeo, Alexei?
Bueno, primero que todo, el que me puso a mí el boxeo fue mi hermano, Julio César Cruz, es porque me inició a mí en la carrera en boxeo, y ahí fue donde comenzó todo. A los 8 años comencé mi carrera de boxeo y me gustó. El gimnasio quedaba ahí a 2 cuadras de mi casa, y ahí fue donde comencé y ahí fue donde siguió mi carrera.
Jorgito Hernández en esa época era entrenador de la finca de los Monos, si mal no recuerdo, y entrenador del equipo Cuba, pero ya conocías la historia de Jorgito Hernández, campeón mundial en el primer evento del Orbe efectuado en 1974, ahí en la Vía Blanca Boyeros, en la Ciudad Deportiva. Aquella victoria, bueno, contra Giorgi Lledo, y en la final sí, contra Stephen Muchoki de Kenya, en 48 kilogramos, que pasó la distancia, Jorgito, en 48 kilogramos. Jorgito sí, te inspiró, ¿verdad? Que en paz descanse,
sí, Jorgito. Sí, él siempre, yo tenía buena comunicación con él, y casi como vivíamos cerca, él siempre me daba un ride, como decimos, me daba un aventón para la casa cuando terminábamos los entrenamientos del equipo Cuba, y siempre él me daba un adelantón en su carro. Y siempre hablábamos mucho y me daba consejos y me ponía a entrenar, aparte de mi entrenador, pero era que yo me llevaba muy bien con los entrenadores.
Sí, bueno, después de la retirada del, como lo decían, el Chicharo, ¿no? al CIE de Sagarra y ese sí, gran grupo de buenos entrenadores cubanos, Peter Roque pasó de la ESPA Nacional al equipo nacional, a la finca Olvein, que está ahí en
Guajay. Entré en ese mismo año.
Sí, ¿coincidiste con Peter Roque en la ESPA Nacional cuando llegaste a este equipo?
Sí, él era el jefe mío en la ESPA Nacional, y después del Mundial fue que él decidió irse para el equipo Cuba, porque el problema es que a nosotros en el Pla de Girón del 2006 nos dicen que el que coja la medalla pasa a ser parte del equipo nacional de Cuba. Y yo ahí cojo medalla y no nos pasan para el equipo Cuba. Después nos dicen que tenemos que hacer el equipo para el Mundial. Y el que haga el equipo para el Mundial ya era parte del equipo Cuba. Y también fue otra mentira. Hicimos el equipo, 6 personas, fuimos al Mundial y nada, tampoco. Cuando regresamos con el oro, también nos dijeron que teníamos que ganarnos el equipo nacional en el otro año en el Plágira. Entonces tuvimos que esperar y ahí fue donde Peter decidió incorporarse al equipo Cuba.
Ajá, ahí pasó al equipo Cuba Peter Roque, que había estado más de 2 décadas. Como principal entrenador de la ESPA Nacional. Bueno, vamos a hacer hablar antes de tu llegada al equipo nacional juvenil. Antes interveniste, por supuesto, me imagino cuando tenías 13, 14 años, 15, 16, en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
Correcto.
¿En qué juego interveniste y qué medallas lograste?
Siempre, por desgracia, las categorías siempre de último año, mi primer 11 y 12 no hubo nacional. Y después cuando en el último 11 y 12 último año que iba a ir, se me desloca el hombro se me, y no pude ir. Entonces el año anterior fui en los 13 y 14 primer año y pierdo discutiendo oro con un Cienfueguero y cojo plata. Y después el próximo año vuelvo a clasificar para ir a los Juegos Nacionales. Y se me parte un dedo de la mano 2 semanas antes y me quedo fuera del equipo de nuevo. A partir de la ESPA de 15-6 es que ya yo no me lesiono más y empiezo a ser la figura número uno de la academia, que en aquel tiempo yo era 46 kilos, 40 kilos, yo era el número uno de aquel tiempo. Y ahí ya voy a los Juegos Escolares de Santiago, que era mi último año, y estaban esperando la pelea mía en la final con Roniel Iglesias, porque estábamos en el mismo peso.
Sí.
Y éramos los que más estábamos ganando y los que más sonábamos en aquel tiempo. Pero da la casualidad que ahí con un santiaguero perdí, y bueno, perdieron casi todos. Todos los campeones perdieron con ese santiaguero, pero al final el santiaguero no lo llevaron para la ESPA Nacional y me llevaron a mí, porque vieron lo que había pasado. Y ahí fue donde me dice el dueño de la categoría de los 48 y ya, se presenté a Cuba en la ESPA Nacional. Y así fue, fui creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegué a donde tenía que llegar.
Bueno, llegaste a la Expa Nacional y te convertiste ahí en el mejor 51 kilogramos de Cuba. Interveniste representando Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil, efectuado en el año 2006 en Marruecos, ¿no? Ahí le ganaste a un norteamericano de origen latino, ¿no? Luis Llanes, y también superaste a Calix Saif Yafai. Háblame de esas dos
carreras. Correcto. Y ellos habían sido campeón el año anterior. En el mundial anterior ellos habían sido campeones en diferentes pesos.
Sí.
Eran los dos oponentes que más fuerte tenía yo en la competencia.
¿Y le ganaste a ambos?
Sí, por más de 10 puntos.
Sí, ahí demostraste ser el mejor del mundo en ese peso 51 kilogramos. Y bueno,
no, fue en 48,
sí. Después en el 2007 y 2008...
yo subo a 51 kilogramos.
Subiste a 51 kilogramos. ¿Y cómo fue esa pelea? Porque dicen que fue una guerra desde principio a fin contra Andy Lafita.
Sí, las peleas mías y Andy Lafita siempre eran buenas peleas que daban ganas de ver, porque yo era un peleador desde Cuba que me gustaba siempre pelear para adelante, fajarme. Y Lafita era otro de los grandes que tenía buena pegada y buena... Y lo que pasa ahí en esa pelea es que ya yo le estoy ganando y me estoy yendo hacia adelante en los puntos, y él parece que se pone como que se molesta o algo, porque era la figura número uno.
Sí.
Y en un intercambio el referee dice esto y los dos paramos, y cuando yo me estoy echando para atrás, él me da un golpe y me naquea. Y
sí,
yo me levanto como en el número 9. Eso fue lo único que me acordé. En el 9 me levanto y el árbitro tenía que haberlo descalificado. Y el árbitro no hizo eso. Esperó que yo me recuperara. Me mandó para mi esquina y después lo mandó para su esquina. Y todo el mundo se quedó impresionado. Fíjate, si estaba mal lo que él hizo, que nada más que se bajó, Pedro Roque, Peter, era en aquel Playa Girón, era el jefe de los árbitros. Y despidió a ese árbitro por 2 años.
Sí. Bueno, para aquellos que no conocen a Andy Lafita, bueno, un peleador ya que nació en el 78 en Pinar del Río, fue miembro del equipo nacional de boxeo de Cuba durante varios años, intervino en el boxeo olímpico en Beijing en el peso mosca en el año 2008, ahí ganó medalla de plata, perdió una final, fue medallista de plata también en la Copa Mundial, en el Campeonato Mundial de Beijing en el 2008, y también intervino en el Campeonato Mundial en Mianyang, y ahí fue medalla de plata, y también ganó plata en las Copas Mundiales del 2005 en Moscú, y en 51 kilogramos, y también repitió plata en el 2008 en Moscú. O sea que estamos hablando de un peleador que fue olímpico, subcampeón mundial varias veces, y tú con él, me han contado mucha gente, ¿no? Yo no vi esa pelea, pero he conversado con otro profesor y me decían, óyeme, esas peleas de Lafita con Alexei Collado eran de campana a campana. Estamos hablando de un peso pequeño, ¿no? Donde sí, no abunda la pegada, pero sí la rapidez de piernas y manos, la agresividad y el estilo técnico, ¿no?
Correcto. Sí, eran buenas peleas y una de las pocas cosas nos llevábamos bien. Terminábamos de pelear, porque en Cuba son pocos los contrarios que se llevan bien. Porque sabe que en Cuba hay mucha rivalidad, y el que sea primero es el que viaja, es el que sale de Cuba. Entonces sí, por eso muchos contrarios en Cuba no se hablan, son pocos. Y yo y él nos llevábamos bien, pero era buena persona y era un gran boxeador. Ahí en esa parte, en el 2008, ya yo estaba en el equipo Cuba, y entonces él estaba en 48. Nosotros fuimos al Carabobo, estábamos sí, probándonos, sí. A él lo bajan a 48. Y yo voy en 51 a los Juegos del Carabobo en Venezuela. Y yo cojo oro en 51 kilos. Y yo creo que él cogió plata o oro, no me acuerdo, en 48 kilos. Y cuando regresamos, a mí me tienen puesto en la lista para ir para la Olimpiada en ese peso. Porque el problema es que Andri Lafita, Salinas, era el número uno en 51, pero había tenido problemas en Brasil.
Yo Andri Salinas,
él era el número uno en 51, pero tuvo un problema en Brasil, cuando hubo ese problema, que se habían quedado, y cuando ellos regresan, los separan, y yo me quedo como número uno en 51.
Sí, fue pero, cuando la famosa situación de Guillermo Rigondó y Arislandi Lara, que bueno, no debutaron, decidieron quedarse, se fueron para Europa, y bueno, iniciaron sus carreras profesionales. tanto Lara, que es el actual campeón mundial de las 160 libras, y Rigondeaux, que estará compartiendo en agosto próximo contra Casimero, un peleador filipino, por un título mundial. Pero vamos a seguir hablando de la trayectoria de Alexei Collado. El 2007 y el 2008, aparte del 2006, que ganaste oro en el Mundial Juvenil, fueron años grandes para ti, pese a esa derrota contra Andy Lafita, ¿no?, en el Campeonato Nacional. Sí.
Después del 2007 vamos a Venezuela, como le dije, y soy el campeón de Carabobo, que le gana un veloz fenómeno discutiendo oro en 51 kilos, y ya regresamos a Cuba, y ya pasa un tiempo y estoy en 51, pero entonces el profesor Pedro Roque me llama aparte para la oficina y me dice, ¿qué tú crees si tú haces 48 para la Olimpiada para llevar a André Salinas en 51? Porque sabes que ya es su último año, ya va a terminar por la edad. Y le dije, profe, ya yo no puedo hacer 48.
No, tenías que bajar 3 kilogramos, estaba hablando 6 libras y pico, era muy difícil para ti.
Ya yo soy muy grande, ya. No, trato de hacer el intento, pero yo estuve haciendo el intento una semana, pero yo sabía que era mucho, porque mi última pelea en 48 fue en el 2006, ya no podía. Y entonces ahí donde yo decidí y se me quitaron un poco las ganas y ya, ahí fue donde decidí escapar de Cuba.
Bueno, llegó el 2008, Alexei Collado fue a participar en un torneo internacional en Irlanda, en Europa, y bueno, junto a Luis García, el peso mediano y el peso semicompleto, y Michael Pérez, que ya había sido campeón mundial juvenil en el 2012 en Santiago de Cuba, en 81 kilogramos. ¿Qué pasó ahí? Porque ya tú tenías en mente buscar, ¿no?, el boxeo profesional, cumplir tu sueño, porque había sido campeón mundial juvenil, grandes logros a nivel amateur, y ya tu meta era ser profesional. ¿Cómo fue esa situación que se quedaron tanto García como Luis García como Ismael Pérez allá en Irlanda? Ah, un país que ustedes prácticamente no conocían, ¿no?
Sí, el Mike, sí, claro. Nosotros estábamos juntos en el equipo Cuba. Pero sí. Nosotros no desertamos, nosotros nos escapamos, porque en aquel tiempo el que desertaba no podía regresar a Cuba. Pero el que se iba por lancha, después de 5 años sí podía regresar. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros nos escapamos en lancha.
Sí. No fue fácil para Ismael, para Luis García y para ti comenzar una vida en cero, ¿no? Como comenzamos todos en todas partes, cuando nos vamos de Cuba, ¿no? Pero en
Y muy fuerte por eso, porque era un país donde no se habla nada de español. Nosotros llegamos ahí en blanco, con frío y sin inglés.
Ajá. Bueno, comenzaste a entrenar en Irlanda con Michael, con Luis García. Tu debut fue precisamente en el 2008, el 13 de septiembre, contra Krastan Krastano, fue un búlgaro. Esto fue en Cor, la ciudad de Cor, ahí en Irlanda. Lograste una victoria realmente impresionante por nocaut ante un peleador que ya tenía experiencia a nivel amateur y a nivel profesional. ¿Cómo fue tu debut? Porque derrotaste a este muchacho por nocaut apenas en el segundo round. Con buena labor de David John Irving, porque rápidamente paró la pared al ver el desigual combate, ¿no es así?
Sí, no, fueron unos golpes bien fuertes que le di, que lo tumbé, y entonces el árbitro decidió parar, porque lo tumbé 3 veces en el mismo round. Fue un debut bien bien bonito, estuve muy bien contento, a pesar que era mi primera pelea, pero ya veníamos ya, porque estábamos haciendo unos sparring bien fuertes con gente que habían sido campeón, porque habíamos llegado y yo estaba haciendo sparring con el campeón de Irlanda, que era ¿cómo se llamaba?
Sí.
No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Era el campeón que ganó a panameño discutiendo en la final el título mundial, que le ganó. Y desde muy principio nosotros empezamos a hacer sparring con gente fuerte. Yo me acuerdo que Luis Enrique García Campo Alegre, habíamos acabado de llegar también, estaba haciendo sparring con Crawford, que ya era campeón.
Sí.
El inglés.
Bueno, en ese debut tuyo bajo el mando, ¿no?, del promotor Gary Hyde, ¿no?, en esa instalación, en Neptuno Sport Arena de Cor, Irlanda, también debutó Luis García, y lo hizo Michael Mike Pérez, buscando su victoria número 4, porque ya está, ya era profesional. O sea, 3 grandes cubanos combatiendo ahí, y te hiciste ídolo ahí en Cor, en Irlanda, porque te quedaste ahí buen tiempo, creo que contrajiste matrimonio, te casaste con una irlandesa, y básicamente te hiciste un ciudadano ahí de Cor en Irlanda.
Sí, estuve viviendo 5 años hasta que en el 2012 este se decide Iron Mike Tyson Production, se llamaba esa promoción. Me encuentran y entonces, porque tenía un récord que llamaba la atención, tenía 16 peleas con 15 knockouts y estaba llamando la atención. Y entonces tengo una llamada de Henry Rivata, que es promotor de aquel tiempo de esa promotora, y me ofrece venir para acá para trabajar con el grupo de ellos, que era Germán Calcedo, el entrenador principal, donde estaba Claudio Marrero, Félix Díaz, todos esos grandes peleadores, Joan Guzmán, la mayoría de todos los dominicanos, y así fue como vine en el 2002, porque ellos me hacen una propuesta.
Sí, bueno, has logrado una buena cifra de victoria, 26 triunfos, de los cuales ganaste 23 por nocaut, perdiste 3, ya, bueno, un poco más acá, ¿no? ¿Cómo sí. Cualifica tu trayectoria profesional? No sé si vas a regresar, porque tu última pelea fue en el año duro de la pandemia, en el 2021 también la situación está crítica, ¿no? Pero sí. En el 2020 regresaste en enero, después de realizar tu última pelea en diciembre del año 2019. ¿Vas a seguir con el boxeo? Estás entrenador, me dijiste el otro día que estaba trabajando sí. también en un gimnasio. ¿Qué estás
haciendo? No, ya dejé la carrera de boxeo porque me desmotivó mucho. De los promotores que trabajaron conmigo no hicieron bien sus cosas y siempre me robaron dinero o me hicieron mentiras. Es que puedes mirar que desde el 2012 que yo llegué aquí, de todas las peleas que yo he hecho aquí en Estados Unidos, solo 2 peleas ha sido mi peso. Todas las demás, todo el mundo ha tenido más de 6 o 7 libras por arriba. Ya mi carrera yo la terminé porque supe decidir cuándo parar y ahora estoy dedicándome a abrir un gimnasio nuevo con que era mi entrenador, Mauro Ramos, que me dio la oportunidad ahora y me ha ayudado a abrir un gimnasio y estoy haciendo lo que me gusta a mí, enseñar a las personas y tener un gimnasio y ser alegre y seguir dando lo mejor de mí y ayudando a todo el mundo.
Claro, ser entrenador es continuar lo que te gustó a ti desde niño, boxeador amateur primero en Cuba, después a nivel profesional creo que estás haciendo buenas cosas y esperamos que un futuro no muy lejano, ¿no?, te hagas un buen entrenador. Lo está haciendo ahora el Cepillo Casamayor, conversamos recientemente con él, y un grupo grande sí. que después han sido buenos entrenadores y bueno, lograste combatir por títulos importantes, pero bueno, esperamos que algún día uno de tus discípulos, ¿no?, logre sí. títulos mundiales. ¿Qué le dice Alexei Collado a la afición cubana, especialmente a tus vecinos, a tus amigos, a los habaneros, especialmente ahí en el municipio de La Lisa? Un saludo, por supuesto, ¿no, Alexei?
Bueno, le mando un saludo a toda la gente de Cuba, de La Habana, de La Lisa, del mundo entero, y que sigan adelante siempre pensando en lo que quieren hacer, que nunca se queden atrás, que los obstáculos siempre se sobrepasan y se vencen, que sigan adelante y sigan triunfando por lo que quieren hacer.
Okay, muchas gracias, Alexei Collado, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Ha sido un verdadero placer y muchas gracias por ser tan amable con nosotros y concedernos esta entrevista. Así que gracias, Alexei. Muy amable. Bueno, mis amigos, hemos tenido la posibilidad de conversar con el ex campeón mundial juvenil y después profesional, Alexei Collado, ahí de La Lisa, en la capital cubana. Y recordarles nuestro correo electrónico. Nuestra productora Vertica Raval nos dice que demos el correo electrónico también. Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y recuerden conectarse con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery. Con 12.000 pacientes, es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y 59 de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, las informaciones. Economistas cubanos critican la gestión del gobierno, que ha destinado casi un 50% de las inversiones al sector turístico, dejando muy por debajo otros renglones críticos que afectan directamente el bienestar de la población. Amado Gil amplía esta información.
El extraño perfil de la inversión cubana